Buenas tardes. Yo también reitero las palabras de mis compañeros que me preceden, dando las gracias al coloquio por la oportunidad de exponer mi pequeña contribución sobre Cabo Llano. A Mayelle por aceptar en nombre del equipo de la Comisión de Historia del Arte esta charla. Y a ustedes, porque en esta sobremesa tan calurosa están aquí presentes para escuchar mi charla. Para ponerlo en grande, que se me hizo pequeño. Mira, ¿y esto cómo se pasa? Pues esto no funciona.
¿Esto no funciona?
¿Cuál? ¿Y con esto?
¿Y con esto? ¿Puedes dar con esto? ¿Se pasa? ¿Con esto? ¿Quieres que te lo ponga automático?
No, déjamelo así. Bueno, pues intentaré de verdad ajustarme al tiempo. No se asusten si leen al final 80 diapositivas. Lo voy a pasar lo más rápido que pueda. La utópica manhattanización de Cabo Llano en Santa Cruz de Tenerife para el siglo XXI. Imagino que ustedes conocen algo de Santa Cruz de Tenerife y la situación de Cabo Llano. Pero por si acaso, y sabiendo que este es un congreso internacional, he traído esta diapositiva que me permite acercarme a la zona de Cabo Llano, que es la zona sur de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. El barrio del Cabo ya existía en el plano de Torriani, ya se menciona, y el barrio de Los Llanos estaba al sur de Cabo Llano. Eran dos barrios independientes, eran dos barrios que vieron nacer la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Pero es a partir de la segunda mitad del siglo XX, concretamente a partir del plan parcial del año 1959, que se decide llamar Cabo Llano esta zona. La realidad urbana de los dos barrios era idéntica, dos barrios marginales, dos barrios con un trazado de calles primitivas ya deslucidos, con un escaso equipamiento, muy mal dotado. Es por eso que surge esa idea de un plan parcial, según la legislación del suelo, que intentara dar vida a esa realidad urbana que vivía Cabo Llano. Me sigo acercando a la zona y les muestro esta diapositiva donde tengo dificultades con el... Bien, el ratón funciona. Esta es la zona que vamos a estudiar. Concretamente nos vamos a centrar en estas manzanas y vemos aquí cómo en torno a estas manzanas ya hay edificios emblemáticos construidos. Véase la ola, que puede tener otras interpretaciones del auditorio. Véase, por ejemplo, el recinto ferial. Véase parque del Parque Marítimo y, sobre todo, la refinería de petróleo. La refinería que está limitando la expansión de la ciudad de Santa Cruz hasta, digamos, finales del siglo XIX. Manhattanización. La palabra manhattanización me la he apropiado de la prensa. En la prensa, con frecuencia, a finales del siglo XIX, principios del siglo XXI, aparecía el término la gran manzana, la milla de oro de Cabo Llano. Con el término manhattanización yo quiero hacer alusión a una operación urbanística que tiene lugar a finales del siglo XIX, principios del siglo XXI, y que pretende construir sobre suelos recalificados la nueva city de la ciudad. Y hablo de la utópica manhattanización porque esta es la propuesta utópica que formula un arquitecto de talla internacional como es Alejandro Saerapolo hacia el 2003 para la zona de Cabo Llano. Él plantea Cabo Llano hacia la periferia, él plantea crear un centro terciario de alta densidad con gran capacidad de generar atracción y llega a decir en ese plan director del que luego hablaremos que podían servir de referencias, y a mí permítame que me diga, salvando las distancias, no solo kilométricas, sino a todos los niveles, que podía servir de referencia para Cabo Llano, pues la zona de la Défense en París, Potsdam-Plan en Berlín, Canary Wharf en Londres o, por ejemplo, el complejo Asca en Madrid. Esta es la propuesta utópica y esto es lo que realmente tenemos en la zona de Cabo Llano. Yo quisiera una mínima introducción, decir que Cabo Llano comienza digamos, a desarrollarse a partir del siglo XX. Y es precisamente dos arquitectos, Enrique Rumer y Luis Cabrera Sánchez Real, el arquitecto del que nos habló Daci, los que firmaron un plan general en el año 57, aprobado en el año 57, firmado en el año 51, los que ya dicen y destacan las posibilidades representativas del sector. Mejor solar de la ciudad por sus recuerdos históricos. Existe la obligación moral de enaltecerlos, representándolos de forma digna y adecuada, de manera que sean nervios de futuras generaciones. A partir de este momento se van a suceder una serie de proyectos de urbanización y planes parciales. Los tenemos aquí algunos mencionados. Yo ni siquiera se los voy a nombrar por cuestión de tiempo. Tampoco los pude desarrollar en la comunicación por limitación de página, pero son proyectos de urbanización de la Avenida Marítima y zonas adyacentes con inclusión del barrio de Cabollanos, que hay tres firmados por tres equipos de arquitectos, los planes parciales del 59, la modificación del 75, el avance importante del año 84, este es bastante decisivo, y su revisión en el año 90. ¿Todo este planeamiento qué objetivo tenía? Pues este planeamiento, el objetivo que tenía era garantizar la expansión de la ciudad de Santa Cruz hacia la zona sur de la ciudad, es decir, hacia Cabollanos. Una zona que, como ya les he comentado, está bastante degradada. ¿Con eso qué conseguía? Solucionar por una parte el problema edificatorio, pero además para revalorizar este solar de la ciudad iban a reservar la manzana de frente marítimo para instituciones, para edificios de tipo cultural, para edificios de tipo administrativo, es decir, para edificios emblemáticos, edificios que hablaron de una nueva imagen de la ciudad. Claro, esos intereses del ayuntamiento tropiezan ¿con qué? Con los objetivos de CEXA. CEXA dice, limita la ciudad y dice, en la prensa con frecuencia se lee, no tenemos ruedas para movernos, no podemos desplazar. Bueno, se inicia un contencioso entre el ayuntamiento y CEXA que se resuelve definitivamente en el año 89 cuando se firma un convenio según el cual se van a ceder parte del terreno industrial, terreno que cesa su actividad industrial, terreno que se va a recalificar y terreno que se cede para otro tipo de uso. Este es el, digamos, la parcela que CEXA va a ceder, tal como recoge la prensa en el año 89. Estos son parte de los depósitos que van a ser demolidos. De todos estos depósitos solo se salva uno. ¿Cuál se salva? El depósito número 69, que se convertirá después en el espacio cultural El Tanque. Esta es una diapositiva cedida por un arquitecto que se llama José Peinado, un arquitecto que luego lo veremos trabajando en otro proyecto. Y bueno, lo que nos muestra es todo el suelo que ha sido cedido y en él ya se han empezado a construir edificios emblemáticos. Yo los tocaré simplemente con una pincelada. Destacaré la presencia del tanque, que fue muy controvertido, que generó demasiada polémica, generó una reacción popular, que fue lo que permitió que el tanque se mantuviera y fuera declarado BIC, como luego veremos. En esta otra imagen nos acercamos y ya vemos ese espacio cultural y todo lo que está en torno al tanque es la parcela, las dos manzanas que yo voy a estudiar. La manzana número 1 y número 4 del polígono Sexadiza y que surgen después de ese convenio entre ayuntamiento y refinería de petróleo. Esta zona, la marcada, es la que va a ser objeto de estudio. No me voy a detener ni siquiera en hablar de todas aquellas construcciones que han sido financiadas con capital privado, que por otra parte responden a lo que dice el plan general del año 92. A mi modo de ver, de dudosa calidad estética, pero responden a las exigencias del plan general y sobre todo los intereses de estas promotoras, que es un interés fundamentalmente inmobiliario. No me voy a detener en ellas. Solamente alguna pincelada acerca de aquellas que han sido financiadas con dinero público. Véase el auditorio, véase la rehabilitación que sufre el tanque. Aquí tenemos el tanque en todo este espacio que está prácticamente pues, en fase de, en principio de construcción, que veremos que queda en nada. Y esta es la zona que yo voy a estudiar. Hay dos enormes torres, como ustedes verán, esta es una imagen del Google Earth, son dos torres que sí se construyen entre 2002, 2004, 2010, no se construyen a la vez, se construyen siguiendo pues, las directrices de un arquitecto que se llama Juan Valladares y además por dos promotoras bien distintas, por Ferrovial y Candesa, pero son dos torres que van a marcar de alguna manera lo que se va a construir ahí en la zona de Cabollanos. Esta es la manzana 1 y 4 del polígono Sexadiza. Este es el planito para que nos ubiquemos con los edificios más emblemáticos y con los distintos usos, usos comerciales, uso residencial, uso administrativo, pero vamos rápido. Esta es una maqueta que publica la prensa y la he traído porque la prensa habla de esa expansión de la ciudad, de esa manzana, de esa milla de oro, y si se observa, el tanque no está presente. En el año 2000 todavía el futuro del tanque no era nada claro. No será hasta el 2010 cuando sea declarado BIS y a partir de ese momento sí es verdad que no va a ser demolido. Pero todavía algunas maquetas como esta y algunos proyectos que luego veremos no lo tienen presente. Sí, en esta imagen del Google Earth sí que observamos las torres ya construidas, el recinto y el tanque como pervivencia de ese pasado industrial de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. A comienzos de los 90, Santa Cruz, decía la prensa, comienza a crecer, por fin crece hacia Cabo Llano. ¿Y cómo crece? Como les decía, construyendo aquellos edificios de corte institucional, administrativo, de uso cultural, que van a revalorizar este solar de la ciudad. Esta es una imagen del cuartel de San Carlos, de la ermita de San Telmo, el patio del cuartel de San Carlos con sus árboles laureles de India. No tenemos aquí todavía, pues, la sede de la presidencia. Concurso de idea que se convoca en el año 86, que lo gana Artengo Menes y Pastrana en el año 92 y construye. Estos son simplemente pinceladas de los edificios públicos construidos, porque el objeto de mi charla es estudiar los no construidos. Simplemente pinceladas, si me lo permite el tiempo, ¿no? Edificio vanguardista en un solar histórico por Artengo Menes y Pastrana. Muy cerca del cuartel de San Carlos, Artengo Menes y Pastrana quería hacer extensivo su proyecto de sede de la presidencia del gobierno de Canarias, plazo homónima a los edificios colindantes, entre ellos el cuartel de San Carlos. Hay un concurso de ideas, profeso, para el cuartel de San Carlos que lo ganan también Artengo Menes y Pastrana en el 2002, pero la historia del cuartel de San Carlos es una historia llena de vicisitudes y avatar. Es una historia que empieza, que acaba, se para, que no se ha terminado. Estamos en el 2016 y todavía las obras de rehabilitación del cuartel no han acabado. Lo que sí les puedo decir como primicia es que el arquitecto que lleva las obras, con el que hablé la semana pasada, me dijo: Carmen, seguro que para noviembre del 2016, noviembre, dentro de un mes, se van a inaugurar. El proyecto de Artengo Menes y Pastrana era rehabilitar el edificio, hacer una rehabilitación integral, manteniendo las dos fachadas y un vaciado en el interior. Pero ¿qué ocurre? Que en el 2004-2006 comienzan las obras del tranvía. Y si ustedes han paseado por la ciudad de Santa Cruz, ven que las vías del tranvía pasan justo por delante de las fachadas del cuartel de San Carlos. ¿Qué supone eso? Bueno, un cuartel en primera línea de mar que a 4 metros de profundidad ya tiene callados y tiene filtraciones de agua. Construcción de esas vías, pues, supone un problema. Había que, de alguna manera, cimentar bien este edificio. Casi todo el presupuesto que había para rehabilitar el edificio, según nos dice el técnico de la Dirección General de Patrimonio, se fue en eso, en los cimientos. Bueno, la historia es que se paran las obras, vuelven a subastarse las obras. Finalmente les digo, para concluir, que del verano para acá lo cogió una contrata que se llama VVO, Protección y Contrata, y que el arquitecto que dirige las obras es el de la Dirección General de Patrimonio. Una anécdota que me comentaba el arquitecto en la prensa, y para que tengamos en cuenta que la prensa a veces hay que darle, pues eso, credibilidad o no, hay que confirmar muchas veces los datos. Decían que el arquitecto Artengo Menes y Pastrana buscaban una comunicación con el cuartel de San Carlos. ¿Cómo es esa comunicación, señores? No hay ninguna comunicación a través de ningún túnel, como me decía el arquitecto. Los únicos túneles que hay son 4 tubos por donde van los cables de telefonía, los cables de fibra óptica, los cables de electricidad. No hay más comunicación. Durante mucho tiempo, durante la segunda mitad del siglo XX y hasta que llegue el PERI, que llegan los años 80, el cuartel de San Carlos no servía, había que demolerlo. A partir del PERI se salva el cuartel de San Carlos como muchas construcciones. En principio se empiezan muchos usos para él: Museo Naval, Museo de la Emigración, Dirección de los Servicios Jurídicos de Canarias, y es precisamente para la Dirección de los Servicios Jurídicos de Canarias para los que se va a terminar esta rehabilitación. Es que hay tantas cosas que decir. Podría hablar de la plaza con los laureles. El planeamiento antes de los 80 pretendía también destruirla y crear una gran vía que venía desde el Bravo Murillo, que es la paralela a la Avenida Marítima, la Avenida Marítima, y terminar en la glorieta del Quinto Centenario, que también se proyectaba, pero que quedó simplemente en papel delante del auditorio. edificios de uso administrativo como el Maribel Correa y Diego Astíades, que es el edificio de usos múltiples 2. Interesante, porque la curvatura del edificio ya no está hablando de construcciones que se están haciendo, por ejemplo, en Berlín. Álvaro Siza está haciendo Buenos Días Tristeza con la misma curvatura y con los mismos materiales. Muy polémico fueron la construcción de estos dos edificios, de los que no voy a hablar porque chorros de tinta así que se han vertido sobre ellos. Pero solamente decirles que en la segunda mitad del siglo XX todo el planeamiento decía que en la fachada marítima de la ciudad había que construir edificios de ocio, que había que construir piscinas. De hecho, por eso se hace el Parque Marítimo César Manrique. Y en cuanto al auditorio, no lo tenían tan claro. El auditorio o edificio de uso teatral, cultural, estaría, según el planeamiento de la segunda mitad del siglo XX, más en las cercanías del Teatro Guimerá o incluso en la calle Bravo Murillo. Cuando se plantea en los 90 la construcción de ambos edificios, en principio es una decisión política la que dice que sea un edificio que funcione como recinto imperial y como auditor. Después es precisamente una decisión política la que lleva a independizarlo y a construirlo como dos edificaciones independientes. Y les traigo, pues, por ejemplo, la decisión de un político, bueno, Adam Martín, que por eso lleva el nombre, que dice que el auditorio se ubique ahí, de cara al mar, cerca al casco viejo de la estación de autobuses, en unos terrenos suficientemente amplios como para desarrollar esta zona marginal, el edificio como un emblema para la ciudad. ¿Cómo voy de tiempo?
Regular.
Cinco minutos y no he entrado en cuestión. Entonces, el espacio cultural del tanque da para hacer otro trabajo de comunicación. De hecho, yo tuve la suerte de preparar un artículo que pronto verá la luz y es un revulsivo para la zona. Voy directamente entonces a lo que interesa. Lo que interesa es que después de todas estas propuestas, ¿no?, que financiadas por la administración pública, que sí se llegaron a realizar y que pretende regenerar la ciudad, después de todas estas se empezaron a plantear cuestiones y concursos de ideas que no vieron nunca la luz, es decir, utópicas, que quedaron en papel, en fotografías, en infografías, en maquetas. Quisiera destacar las de estos arquitectos, que fue un concurso de ideas que se convoca por parte de Gestur, el edificio de múltiples 3, en lo que venía a ser este espacio, el múltiples 3. El múltiples 3, Peinado, Quijano y Valladares, dos arquitectos sevillanos y una arquitecta canaria, proyectan un edificio de 10 plantas que, según el concurso de ideas, pues podía ser incluso mucho más masivo. Ellos dicen que no querían hacer una construcción demasiado contundente, una construcción sencilla, abierta a una plaza, respetando el parque y además sobre pilares, que permitiera pues el tráfico fluido entre edificios, incluso visualizar el mar. Es una solución arquitectónica novedosa del siglo XXI, pero respetuosa con la tradición, porque la presencia de la plaza nos está recordando a Sebastián Serlio y los pilares nos están recordando a Le Corbusier. Déjenme que les diga que esa propuesta es la ganadora de un concurso de ideas que convoca Gestur en el 2001. Pero ganar un concurso de ideas no significa que el proyecto se realice. De hecho, no se llegó a ejecutar. Según ellos, la decisión ya estaba tomada por parte de la administración. La administración quería que el edificio fuera construido por un arquitecto de firma, un arquitecto de talla internacional. Recordemos que estamos en la época del Guggenheim y del Getty, es decir, que todas las ciudades querían tener un edificio de un arquitecto de renombre, de firma, que creara un icono que estetiza la ciudad, pero un icono que regenera la ciudad y que es capaz de generar una actividad productiva. Todos querían un edificio, y estos muchachos eran jóvenes, no tenían un currículo consolidado, a pesar de ser los ganadores del concurso de ideas. Quizás eso, la presión de los arquitectos perdedores, hicieron que a ellos no se les encargara. ¿Quiénes son los arquitectos perdedores? Pues aquí tenemos, bueno, rápidamente, esta es la propuesta de ellos. Arquitectos perdedores fueron Artengo Menes y Pastrana. Fíjense el volumen de Artengo Menes y Pastrana que llega a tener la altura de las torres. O, por ejemplo, el de Torres Nadal y Cabrera Feble. Bueno, un edificio que así en esta imagen se ve como hexagonal, bastante novedoso, de menor tamaño, porque fíjense las torres que sí estaban alcanzando una altura considerable. Hubo más propuestas, como urbanizar lo que venía a ser el espacio público entre esos edificios. Pero que tampoco vieron la luz. En este caso, incluso la construcción de una biblioteca pública o la propuesta de Elías Medina de crear galerías subterráneas que conectaran con el tanque, pero no vieron la luz. Llega a principios del siglo XXI, son propuestas que no se materializan. Se le ocurre al ingeniero de Gestur y al arquitecto Rubén Enrique, José María Senante y Rubén Enrique, poner en marcha un plan director. Y ponen un plan director y se lo encargan a dedo, que eso fue muy criticado, a Alejandro Saera Polo, un arquitecto de renombre, un arquitecto que ya había venido a Canarias en el año 98 para participar en el concurso de ideas que convoca la autoridad portuaria para resolver lo que venía a ser la conexión Muelle de Enlace y Plaza España. Un arquitecto que ya había ganado, finalista en la zona cero de Nueva York, que había ganado el concurso o el proyecto para la ciudad, la Villa Olímpica en Londres. Un arquitecto de prestigio, un arquitecto madrileño que junto con la socia, que era una iraní británica, Musavi, venían. Él lo que propone es esto: crear en esa parcela que les he dicho edificios de gran altura, crecimiento en vertical para ganar espacio para ocio, para espacio libre. ¿Qué proponen? Proponen entre las dos torres un múltiple. Les enseño. Él se encuentra con un agujero urbano, se encuentran con edificios ya construidos, edificios que ya estaban respetando el plan general, pero también con solares abandonados. Se encuentra con una ciudad construida, se encuentra con emblemas en los entornos. ¿Qué propone? Propone entre las dos torres el múltiple. No es nada nuevo. Peinado Quijano lo habían producido, habían ya ganado un concurso con la propuesta de un múltiple 3. Su propuesta es bastante novedosa, bastante impactante, ¿verdad? Con una superficie de fachada a base de placas metálicas con formas de rombos que puede recordarnos incluso los troncos de palmera. Palmeras que son las que van a cubrir este espacio, porque él decía que el césped no servía, que los arbustos quedaban a la altura de la vista, que era mejor un elemento con porte vertical. Él propone esto, propone crear dos edificios que podían ser utilizados también por la agencia tributaria. Propone un hotel spa, pero curioso, hotel spa que las plantas bajas las retranqueas para dejar ganar espacio para que el tanque se pudiera visualizar, porque mantiene el tanque. Y propone para esta parcela otro edificio, esta es propiedad de la autoridad portuaria, un edificio que sigue siendo propiedad de la autoridad portuaria y que no se llegó a realizar. En la prensa se llega a decir, se le dice a Gary que haga la propuesta para este edificio de 24 plantas. Se dice, pero no se hace. Vale, pues señores, les digo que esto no se llegó a realizar, ni esto, ni muchas de las propuestas que yo les quería mostrar, que siento que el tiempo sea el que no es nada. Y simplemente les paso a las imágenes para que vean que aparte de esas, a mí tampoco me dio papel, o sea, llegué a los 15 folios y todavía me faltaba papel para escribir sobre esta propuesta de urbanización de María Nieves Feble, sobre esta propuesta de Maribel Correa sobre el Palacio de Justicia, que crea un edificio. Fíjense, aquí está el tanque, este es el Palacio de Justicia. Para los que conocen Santa Cruz, esto es un aparcamiento y aquí está el Corte Inglés, para que se ubique un edificio impactante por fuera y por dentro, que no llegó a ver la luz. Se quedaron en eso, en maquetas, en infografías. Uy, es que el ordenador tampoco ayuda. En defensa mía. esta es la desde el interior visualizando el auditorio y se las paso rápido para que vean, pues esta es la imagen, ¿no? Desde la fachada de la ciudad, esa Manhattan que no se llegó a realizar o esta propuesta que hace un equipo de arquitectos también canario, Elías Medina, para la empresa DIS. Y acabo con esta especie de infografía que nos habla de esa Manhattan que no se llegó a realizar. ¿Por qué no se llegó a realizar? Con esto concluyo. ¿Por qué no se llegó a realizar? Pues porque hubo que modificar el plan general, porque también tenía que ser aprobado por la CONMAR, porque muchas veces había permutas de propiedades, por ejemplo, el tanque llegó a ser propiedad del Cabildo, luego pasó a ser propiedad del Gobierno de Canarias, porque hubo elecciones en la Comunidad Autónoma Canaria, pasamos del PSOE, pasamos a coalición, y cambios en la presidencia con mayor o menor interés por cada uno de estos presidentes, y no le nombro la lista de presidentes, y por último, por la mayor crisis económica que ha sufrido no solo Canarias, sino a nivel internacional. Yo, como conclusión, pues señalo que el proyecto de ese nuevo Skyline, que marcaría un perfil de la ciudad, aún está por decidir, que ninguno de los edificios emblemáticos proyectados se llegó ni a empezar, ni se va a concluir, los solares de propiedad pública siguen ofreciendo un estado de abandono total y que solo la iniciativa privada y apostando por la rentabilidad inmobiliaria es la que ha construido. Es más, para este solar de Cabollano, y ya con esto concluyo, a lo mejor podría ser una pregunta para después, según el arquitecto de la Dirección General de Patrimonio, se está pensando que podrían colocarse allí algunos edificios de justicia, puesto que ya no se va a hacer el Palacio de Justicia de Maribel Correa, puesto que ya no se va a hacer el Multipestreas, a lo mejor porque tiene unos metros cuadrados interesantes, se podría pensar, pero eso significaría un concurso nuevo de ideas, eso significaría un nuevo presupuesto, eso significaría modificar el último plan general. Con lo cual, señores, creo que esto nunca se llegará a realizar. Y acabo.